Buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Con Permisa. Yo soy Giri y hoy tenemos de invitada especial otra vez a mi hermana Kitty, también conocida en redes como Mamá Montessori. Entonces, hoy queríamos hablar un poquitito cómo se vive la maternidad en pandemia. No solo desde el punto de vista de experiencia, sino también desde el punto de vista de una educadora, ¿verdad? Entonces, ¿con qué podríamos empezar? No, antes de empezar, como este es un espacio de reflexión sobre feminismo, diversidad e inclusión, queremos agradecerle a la Liga Promérica, Primera División Fútbol Femenino, por hacer posible la creación de este contenido. Nos parece súper importante que entre todos nos ayudemos a surgir en una realidad en la que muchas personas son invisibilizadas. ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, podríamos empezar por darle una oportunidad y ver uno de los partidos, uno de estos partidos. Podrían empezar por ver el clásico, que también es la Liga contra Saprissa. Ahora sí, podemos continuar y yo quería tal vez, bueno, no sé con qué te gustaría empezar.
Bueno, como a todo el mundo, el tema de la pandemia trajo sorpresas, ¿verdad? Y yo creo que hace un año no nos imaginábamos que esto se iba a extender tanto. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces las decisiones que se fueron tomando en su momento de encerrarse en la casa fueron pensadas realmente en un corto, si acaso mediano plazo, en un principio. Entonces nos estaban tomando en cuenta ciertos factores que en un largo plazo ya se volvieron muy agobiantes, como el dejar a los niños sin su socialización, dejar a los niños sin poder ir a la escuela, el aprendizaje cambió y además entonces los roles de los adultos en la casa que viven con niños cambiaron también. Entonces eso trae toda una adaptación y una serie de frustraciones que lo hace muy difícil. En mi experiencia fue bastante retadora. Vi cómo mis hijos, que naturalmente son sensibles al orden, ¿verdad? El orden siendo esto la rutina, ¿verdad? Todos los niños antes de los 6 años tienen una sensibilidad al orden. Quiere decir que ellos buscan, o sea, siempre y cuando haya una rutina, siempre y cuando haya una serie de eventos que van pasando, ellos les da estabilidad, les da seguridad y empiezan a entender entonces qué sigue, ¿verdad? Se empiezan como a armar, ¿verdad? De su día a día y eso les brinda mucha calma. Bueno, y además los hace seguros de sí mismos. A donde rompemos este patrón así, entonces naturalmente se empiezan a manifestar en su comportamiento, ¿verdad? Porque no entienden qué es lo que sigue, porque entonces ya no hay rutina, y no solo ellos no entienden, uno tampoco entendía qué era lo que seguía, ¿verdad? Era mucho improvisar, mucho de, bueno, esta semana, bueno, la próxima, bueno, un mes, bueno, 2 meses, ¿verdad? Hasta que...
La incertidumbre, o sea, hasta entre los adultos.
Y el estrés, porque no es solamente estar dentro de la casa, es estar dentro de la casa con el montón de noticias negativas aquí y allá de lo que estaba pasando y lo que seguimos viviendo, pero en ese momento todo era bastante nuevo. Entonces, bueno, mi experiencia fue que vi la personalidad de mis hijos cambiar completamente, o sea, ellos venían con sus rutinas y su vida del día a día y esporádicamente de repente estábamos en la casa, esporádicamente de repente ya no vivíamos en la casa y nos fuimos a vivir más lejos a la costa porque quería proteger al máximo a mi hijo Gonzalo que toma inmunosupresores, entonces tomamos esa decisión y cuando digo tomamos esa decisión es que estuvimos 3 meses ahí aislados completamente. Entonces bueno, obviamente su rutina cambió, paró de ver a sus amigos, paró de ver a sus abuelitas y abuelitos, todo y empecé a ver a niños, los dos, Gonzalo y Sebastián, muchísimo más retadores. Empecé yo a encontrar un estrés nuevo en mí, ¿verdad? De cómo hago para poder compensar esa parte que ellos estaban perdiendo, ¿verdad? Que era la socialización, pues ahí no había mucho que hacer, pero sí también la parte de su avance en su desarrollo, ¿verdad? Que se estaban perdiendo. Porque bien que mal, lo que ellos viven en el centro educativo nunca va a ser equivalente a lo que viven en la casa.
Yo tengo una pregunta, ¿qué tan importante es... que me imagino que es importante, por supuesto, pero qué tan importante es o el impacto que tiene la socialización en la infancia, en los centros educativos, o la socialización con otros niños y niñas.
Importantísimo. En la, la socialización en los niños de 0 a 6 años se va viendo diferente a medida que van creciendo, ¿verdad?, durante este periodo. Pero lo principal es que los grupos de niños necesitan de otros niños para entender también ciertas reglas del juego, ¿verdad?, de la, uh-huh, de la vida diaria. Entonces, ¿cómo funciona esto? El más pequeñito va a seguir al niño más grande, y el niño más grande va a satisfacer su necesidad social y enseñándole al más pequeño, ¿verdad? O siendo el grande, el role model, ¿verdad? El ejemplo a seguir. Uh-huh. Entonces es importantísimo, o sea, una clave importante del desarrollo de los niños es la socialización en este sentido. La socialización no necesariamente es, este es mi amiguito, sino que, uh-huh, lo que aprenden los niños al convivir juntos, ¿verdad? No, o sea, es esas reglas de juego que ellos se van poniendo. Por ejemplo, cuando tengo un conflicto con otro niño y quiero lo que ese niño tiene, entonces, uh-huh, aprendo paciencia, aprendo a expresarme, aprendo que, ¿verdad?, van poquito a poco entendiendo, uh-huh, normas sociales que después de adultos es importante tenerlas, ¿verdad? Y se vuelven bases.
No, y es que la socialización es básicamente cómo nosotros desde pequeños, inclusive adultos, uh-huh, formamos lo que nosotros imaginamos como es la realidad. Así es como nos pasamos, uh-huh, digamos, la educación, cultura, ajá, de generación en generación, cultura, comportamientos, reglas, digamos, sociales. Es una manera básica para aprender.
Ajá.
O sea, además, exacto, digamos, de aprender cosas como ciencias y matemáticas, etcétera, o sea, lo que son relaciones humanas las aprendemos por medio de la socialización.
Sí, y eso básicamente es lo que a mí me en un principio me empezó a preocupar más. Okay, ¿qué hago con el desarrollo social de mis hijos? Uh-huh. Entre ellos hay cierto desarrollo social, ¿verdad? Porque uno es más pequeño que el otro, entonces tienen sus conflictos, entonces tienen que, uh-huh, resolverlos, ¿verdad? Pero se limita. Cuando encuentran en otros, o sea, lo que encuentran en otros niños es muchísimo más valioso. Entonces, bueno, esa era una de mis principales preocupaciones en su momento. Llegó un momento en que era insostenible. Ya era insostenible en mi casa. Eran demasiados los conflictos. Ya empezamos a tener también problemas entre los adultos de cómo manejar esto, a pesar, y el temor de afuera, ¿verdad? De lo que nos decían, que habían estudios que decían que no, que los niños no se contagiaban mucho, otros que sí, otros, ¿verdad?, que qué barbaridad. Y bueno,
sí,
al final, en octubre, en mi caso, tiramos la toalla en ese sentido y los niños volvieron a su kinder.
Uh-huh.
Porque nosotros lo pusimos en una balanza. ¿Y qué es lo que puse en una balanza? Lo que ellos estaban manifestando, ¿verdad? La huella que estaba dejando en ellos al no tener socialización, al no tener una rutina más marcada y todos los beneficios realmente que les da el kinder. También lo que significa para nosotros como familia que los niños vayan a la escuela, ¿verdad? También nos da estabilidad a nosotros para poder también trabajar.
Sí, porque eso es otra cosa. O sea, ajá, llegó la pandemia y ahora los hijos están en la casa, pero eso, uh-huh, no significa que entonces, ¿verdad?, los adultos todavía tienen que seguir con sus obligaciones y responsabilidades y, uh-huh, trabajo, teletrabajo, que después entramos en lo que es, digamos, la educación virtual para los niños.
Sí, podemos hablar de eso también. pero no, sí, en octubre llegó el momento y lo pusimos en una balanza y como familia tomamos la decisión muy personal de decir,
sí, personal, ok,
nos estamos de acuerdo con las normas de seguridad que está siguiendo el kinder, y nosotros también vamos a seguir tomando nuestras normas de seguridad. Pusimos nuestro granito de arena como papás de enseñarle a los niños la importancia de usar la mascarilla, la importancia de lavarse muchísimo las manos, uh-huh, y de ponerse el alcohol, ¿verdad? Y también hemos sido padres responsables de que si alguno de nuestros hijos tiene algún síntoma de resfrío, por supuesto que no va, o si alguno ha tenido contacto con alguien positivo, que nos pasó en ocasiones, tampoco va, uh-huh, ¿verdad? En ese sentido, pues sí hemos sido responsables y tomamos esa decisión y realmente el cambio en los niños, o sea, me di cuenta que sí, realmente les estaba afectando estar en la casa, uh-huh, ¿verdad? Fue bastante.
No, y
fue
es
bastante,
que, como vos dijiste, o sea, es una decisión personal porque obviamente cada familia, cada, uh-huh, casa es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas casas en donde no se puede, digamos, tal vez hay algún familiar que vive ahí, la mamá, el papá, un hermano, lo que sea, que no puede, digamos, que está en factor de riesgo. Entonces, tomar ese riesgo de enviar a los niños y las niñas a la escuela, al kinder, al centro educativo, simplemente no es viable.
Sí, y es que eso ya
es una decisión, o sea, de, digamos, cada familia.
nuestra decisión personal fue sí enviarlo, pero nosotros no íbamos a dejar de descuidarnos, o sea,
claro,
¿qué total. Era lo que nos íbamos a exponer como familia? Que nuestros hijos fueran al kinder, pero seguíamos jugando ellos con su, o sea, ya porque antes de tomar esa decisión, tomamos la decisión de que sí podía jugar con algunos de sus amigos del barrio, y todos iban al kinder, al mismo kinder, a la misma clase. Entonces, bueno, en nuestro caso en específico, dijimos, bueno, pero seguimos en esta, pues no es burbuja realmente, sí hay mezcla de burbujas, pero reducimos, digamos, de nuestra parte también, no entonces abrir la puerta de, ok, entonces ahora sí vamos a todo lado, ¿verdad? No necesariamente.
Sí, y otra cosa que yo quería hablar también es cómo hace unos meses sacaron un reportaje de un reportero que siguió a varias familias durante el confinamiento en Estados Unidos y fue como, ¿verdad?, tomando sus historias a lo largo de varios meses para ver cómo la familia llevaba el confinamiento, ¿verdad? Muchos de esos casos, familias en donde hay dos padres que trabajan, tienen niños pequeños, etcétera, y en muchos se vio una sobrecarga de trabajo en las mujeres.
Sí, totalmente.
Porque ahora están los dos, digamos, madre y padre, en el caso específico de estos reportajes, ¿verdad? Eran familias a donde había madre y padre. Los dos estaban trabajando en reuniones por la computadora, etcétera. Sin embargo, la mamá estaba al lado de sus hijos que estaban recibiendo clases en la computadora, atendiéndolos, que si se distraen, ¿verdad? Como llamarles la atención, que si se ponen a llorar, que si quieren algo de comer. Y todo eso lo hacían medio de las reuniones y además, digamos, lo que era el trabajo de limpieza y de mantenimiento del hogar. Entonces, esas experiencias, o sea, leer estas experiencias a mí me hizo así la cabeza como la pandemia vino, porque esto era algo que ya existía, ¿verdad? Estas diferencias en cómo se reparten las labores del hogar, sino que vino, exacto, a resaltarlas y hacerlas mucho más evidente ahora que las dos personas están, digamos,
al 100% en la casa.
Sí, están 100% en la casa, entonces.
Sí. Bueno, pues sí, o sea, digamos, en mi caso yo lo viví muchísimo. Pero bueno, más que todo porque por el tipo de trabajo de mi esposo, él no tenía la opción de trabajar en la casa, muy, muy limitado era. Entonces, pero sí, sí me tocó, digamos, entiendo perfectamente que eso pase, sí me tocó total vivir el tener que resumir mis actividades de trabajo y de estudiante, porque también estaba estudiando, estaba en ese momento, seguía haciendo el MBA, pasaron todas las clases de ser virtuales y yo literal tenía que recibir clases con un chiquito aquí encima, el otro llorando porque quería no sé qué, ¿verdad? Y salga, por favor, salga del cuarto, por favor, no haga tanto ruido, por favor, que me están, y me preguntaban cosas y yo no podía responder porque estaban los chiquitos ahí. Y eso porque yo tomé la decisión de que mis hijos no iban a ir a clases virtuales. O sea, yo dije, no, intenté dos o tres días, pero por la edad de ellos, yo dije, esto no tiene realmente caso, no, un día me tocó.
Muy pequeñitos.
Voy a contar todavía una anécdota. Gonzalo, al principio tenía clases virtuales, ¿verdad? Y entonces se conectaba la teacher y todos los chiquitos y todos, no sé qué. Y yo estaba en reuniones, entonces yo agarraba el iPad, le ponía, lo conectaba, lo dejaba sentadito y me iba a mi reunión, digamos. Cuando vuelvo, y yo decía, qué bien, Gonzalo está bien metido en las clases, lo veo bien y sentadito, ¿verdad? Media hora después salgo y el chiquito sigue ahí sentado. Claro, obviamente muy vivo, que te sabe manejar la tablet.
Ay, no, ¿qué hizo?
Movió Zoom, no lo sacó. O sea, seguía sonando ahí la clase atrás. Y abrió YouTube y se puso a ver videos. Entonces estaba la clase, la teacher ahí, ¿verdad? Cantando números y colores. Y el chiquito viendo videos de YouTube con 3 años.
Sí.
Y yo no. Ahí fue cuando yo dije, no. O sea, no. Aquí no.
Entonces, o sea, igual para los niños más grandes es todo un reto llevar clases virtuales, pero digamos, como educadora, ¿qué pensás que es como, digamos, a partir de qué edad podría eso funcionar? Y qué edad
definitivamente en el primer plano de desarrollo no recomiendo las clases virtuales, ¿verdad? ¿Qué lecciones están tratando de dar a través de las clases virtuales antes de los 6 años que realmente vayan a tener una diferencia en el desarrollo del niño, ¿verdad? Sí, sí he visto programas que mandan como las cosas que tienen que hacer en la casa, entonces ahí hay como un seguimiento de sus objetivos, ¿verdad? Que
pero siembren, no todas las familias que disponen de ese tiempo.
No, exacto, y a mí me pasa, digamos, que cuando de repente deciden cerrar la escuela y mandar clases virtuales, yo ya tengo mi rutina del día, ¿verdad? De trabajo, mi esposo también, y soy yo la que tengo que dejar todo, o sea, literal, o por lo menos cortar mi mañana en tres para poderme conectar, o sea, que esté el niño conectado, sí, porque si no, nuevamente está en YouTube, ¿verdad? Conectado y además sentarme a hacer las tareas que le mandan, pues tareas, digo yo, assignments de lo que hubiera sido ese día en la escuela. Uh-huh. Entonces, que justo me tocó la semana pasada, entiendo perfectamente que lo haga la escuela, o sea, son decisiones uh-huh. también que es por el bien de todos, la salud de este... por la problemática de salud que tenemos, pero sí, para mí significó trabajar un 30% la semana pasada. Esta semana estoy con demasiado pendiente uh-huh. y tal vez sirven otra vez, ¿verdad? Entonces sí. Yo digo, ay, Dios mío.
Y es que esto es solo
pero
un
ahí estoy
caso.
Pensando en mí, ahí exacto. Estoy pensando en mí. Y digamos, es durísimo y como que hay una parte de mí que no puede evitar pensar, bueno, pero es por el bien de esto, o sea, porque en uh-huh. serio estamos con hospitales saturados, ¿verdad? O sea, como que yo soy adulta, yo puedo entender esto. Lo que sí me deja un poquito como pensando es la salud mental de los niños, ¿verdad? Si les vuelven a cerrar todo, si paran de ver a sus amigos, si vuelven a quitarles la socialización, si vuelven a quitar ese aprendizaje con sus manos de acción, con lo que están haciendo, ¿verdad? En persona, especialmente para los niños menores de 6 años, ¿qué va a significar para su desarrollo social y para su salud mental? Uh-huh. Esa parte definitivamente me deja ahí como
y es que esta es una situación que inquietud. Nunca se ha vivido antes, por lo menos nosotros, entonces es una situación nueva para todo el mundo y creo que uh-huh. todo el mundo realmente está tratando de ver qué es lo mejor, ¿verdad? Todo el mundo en su área tratando de ver qué es lo mejor que podemos hacer, porque definitivamente, o sea, es una emergencia mundial de salud que uh-huh. no podemos escapar y todos tenemos que adaptarnos de cierta manera uh-huh. pero siento que el confinamiento y este nuevo como estilo de vida para las familias, sobre todo que tienen niños y niñas pequeños, ha sido un cambio realmente fuerte.
No, tenerlo por seguro que va a tener repercusiones a largo plazo uh-huh. eso es de fijo, ¿verdad? Porque ya es demasiado el tiempo que hemos estado en esto, entonces deja, o sea, y más los niños de 0 a 6 años están en formación, su cerebro está en completa formación, uh-huh. están formando sus bases. ¿Qué eso significa sus bases? Que las va a llevar y se van a ver muchísimo más fuerte, se van a solidificar y se van a plasmar muy fuertemente en su personalidad. Personalidad que va a llevar hasta de adulto. Entonces, uh-huh. Realmente vamos a ver efectos a largo plazo de esto, definitivamente. ¿Qué es lo mejor? No sé. O sea, ¿quién es uno para juzgar? No sé. Porque
sí, exacto.
Está por un lado, o sea, si depende de en qué zapato se ponga uno. O sea, uh-huh. si lo vemos desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, suena muy lógico que esto tiene que pasar. Si lo uh-huh. vemos desde el punto de vista del desarrollo de los niños, también suena muy lógico que deberíamos de darles un chance, ¿verdad? Uh-huh. Lo que a mí sí me parece, meterme en un tema que nada que ver con lo que estamos hablando, es que los profesores los deberían de vacunar.
Sí.
Por amor a Dios, ¿cómo van a ser el cuarto grupo? Uh-huh. Si son personas que tienen una responsabilidad de un deber y derecho de los niños. La educación es un deber y derecho de los niños. Y a los sí. profesores no los están vacunando.
Justamente hoy en el chat de No Pasa Nada estábamos hablando de eso y mandando como todas las noticias al respecto. Y definitivamente yo opino igual, como que no entiendo el criterio para que no...
Y es que sabe que yo siento, no sé si es un resentimiento ya mío que traigo como educadora, de que los educadores no se les da el crédito que merecen, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la responsabilidad que tienen en sus manos, el trabajo que hacen, el pago que reciben por ese trabajo, y además que los pongan de cuartos en línea en los grupos para vacunación cuando ya les están exigiendo estar en las clases.
Sí.
Uh-huh. Han habido hasta muertes de profesores que se contagian por ir a trabajar. Es terrible.
Y una ya es suficiente, pero han habido muchas.
164, por si quieren.
164.
Wow. 164, no me sabía ese dato. Pero es realmente... No, ni para qué me dijeron ese dato.
Bueno, yo quería hacer una pequeña pausa acá porque quería hablarles que Con Permisa desde el primer día fue concebido para hablar sobre feminismo, diversidad e inclusión, y por eso estoy demasiado agradecida con la Liga Promérica, primera división de fútbol femenino, por haber patrocinado este espacio. También creo que es importantísimo reconocer el trabajo y el talento de todas las atletas que participan en esta competencia y que merecen toda nuestra atención. Entonces, si apoyan el fútbol femenino, nos apoyan también a nosotras y, aún más importante, están ayudando a visibilizar a las mujeres que ponen todo su esfuerzo para cumplir sus sueños y cerrar una brecha en todos los aspectos de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias y ahora podemos continuar con el podcast. No, y es que, o sea, la educación de los niños es una parte tan importante porque es lo que los está formando para ser adultos en el futuro. Entonces, definitivamente, no darle el reconocimiento que se merece a los educadores es un problema.
Sí, es un problema.
Es un problema porque realmente, ¿qué haríamos sin los educadores?
Sí, o sea, queríamos. Por un lado están diciendo, no, es que los niños, que la salud mental, que tenemos que tener las aulas, ¿verdad? La ministra de Educación, ella dice muy claramente que tenemos que los programas tienen que continuar, que esto está afectando mucho la deserción de estudiantes en la escuela, o sea, desde que se salen del sistema educativo es altísimo y eso repercute también a largo plazo enormemente. Se dice eso por un lado, pero por otro lado, no, los profesores son cuarto grupo.
Sí. Sí, aquí nos metimos un poco...
Ya nos salimos del
nos
tema.
Nos desviamos del tema, pero había que sacarlo.
Hoy lo tengo muy a flor de piel, el tema. Pero bueno, sí, o sea, pues definitivamente la carga de a la mujer en la casa con los niños y la educación virtual es enorme. En mi experiencia me tocaron niños menores de 6.
Porque digamos que las mujeres que trabajan y digamos que están en un sector laboral que no puede hacer teletrabajo y tal vez son mamás, ¿cómo se dice? ¿Cuándo son mamás solas?
Mamás solteras.
Ah, sí, okay. Bueno, que tal vez no pueden, o sea, que están en un área laboral en el que no pueden hacer teletrabajo, tienen que salir y además son mamás solteras, y si las redes de cuidado no están habilitadas en este momento,
bueno,
¿qué
o su
hacen?
Hijo no está en una edad de red de cuidado.
Sí, no, pero ¿verdad? ¿Cómo hace esta mujer para sacar adelante?
Es que es
si tiene
de dos,
que ir a trabajo
deja de trabajar,
presencial.
O su hijo deja de ir a la escuela y por eso hay tanta deserción.
Sí, pero digamos, si ella tiene que ir a trabajar de manera presencial...
¿Su hijo deja ir a la escuela?
No, pero ¿con quién se queda el hijo en la casa? Si es mamá soltera.
Ah, sí.
A eso pues me refiero. Hay si las redes de cuidado no están habilitadas.
Las redes de cuidado sí están habilitadas.
Y eso es una realidad que deben estar viviendo muchas mujeres en este momento.
No, la red de cuidado como tal del gobierno, el programa de red de cuidado sí está habilitado. Y los centros de atención integral también
sí están
habilitados. Sí, esos siempre han estado habilitados. Fueron cerrados en muy poco tiempo el año pasado, el resto del tiempo tenían permiso de operar precisamente por esto, pero la red de cuidados y estos centros de atención integral llegan hasta cierta edad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Niños solos en la casa. Uh-huh. Y tienen que apoyarse en familiares.
Y
o dejando el saliéndose del sistema escolar, perdiendo años escolares.
Sí.
Porque ni hablar de también que tenemos muchas escuelas en Costa Rica que no tienen, tienen poblaciones que no tienen internet, uh-huh. que no tienen los recursos
tienen los medios para
educación virtual. Realmente es una situación bastante, bastante triste.
Sí. Sí, porque, digamos, podemos reconocer el privilegio de que tal vez Gonzalo y Sebastián, de ser uh-huh. el caso, pueden asistir a clases virtuales, uh-huh. ¿verdad? Pero esa no es la realidad de muchos niños no. en Costa Rica. No. Más bien, esto es un privilegio. Uh-huh. Es un porcentaje mucho más pequeño.
Sí, es que de cualquier ángulo que uno se ponga a ver el tema, tiene sus complicaciones, ¿verdad? También he visto mamás, nuestra hermana, Alicia, que tiene 5 hijos, me tocó estar con ella una semana durante la pandemia el año pasado, bueno, continuamos en pandemia, ¿verdad? Pero durante el año pasado, en un momento en que sus 4 de 5 hijos estaban en clases virtuales, pero clases virtuales 100%, o sea, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde,
acuerdo.
Clase tras clase tras clase, ¿verdad? Bueno...
Y aquí hay que agregar que ella también trabaja.
Ella también, ¿verdad? Trabaja, pero tenía que sentarse a la par y ver cómo sacaba 17 manos para ayudar a los cuatro chiquitos que estaban conectados y que además el internet sirviera para cuatro personas
sí,
conectadas.
Que luego, mami, no me puedo conectar acá. Como,
entonces se perdió el quiz. Y se perdió el, ¿verdad? No, y eso para los que tienen el privilegio de poderse conectar, ¿verdad? De poder recibir las clases virtuales. Es bastante retador y claro.
Y al mismo tiempo sacando el trabajo que tiene que hacer por día adelante, ¿verdad? Sí. Todo este multitasking. Todos los días, sí, yo me acuerdo.
Sí, ¿no? Y en el caso de Alicia puntual, de nuestra hermana, sacando adelante o sea, emprendiendo con una pymes, que ni hablar, ¿verdad?
Sí.
De lo rudo de las condiciones y todo, requiriendo demasiado más trabajo de lo normal para poder sacarlo adelante, tratando de reinventarse, tratando de cambiar esquemas, procesos de operaciones, etcétera. Mientras estás con las clases virtuales, mientras estás con todo el tema de la limpieza y la comida de los niños, que estén además bien, que no se enfermen, y
que están 24/7 en la casa, ¿verdad? Porque eso también como que
le genera ansiedad. Y además como va cambiando, ¿verdad? La personalidad del niño por estar adentro de la casa, la frustración, o sea, si uno se frustra, los niños, ténganlo por seguro que es todavía mayor, porque ellos no entienden realmente cómo manejar la frustración. Es un sentimiento difícil de entender para ellos, o ponerle como un nombre, ¿verdad? Simplemente se sienten como se sienten y no se quieren sentir así, entonces lo manifiestan de muchas maneras.
Y yo tengo una pregunta para tal vez las mamás y los papás, o las personas que tienen hijos, hijas, hijes, ¿qué consejos les darías para manejar, digamos, esa frustración de las niñas en las casas en este momento?
Ok, para mí muchas de las cosas que uno vive en la maternidad o en la crianza de los hijos a nivel de hogar tiene que ver con las expectativas que uno se pone como adulto. Entonces, si mis expectativas del niño es que no le afecte, que tome los cambios bien, ¿verdad? O que se conecte fácilmente, que, ¿verdad? O sea, como que se adapte muy bien a esto. O sea, si, lo que quiero decir es que si mis expectativas no son realistas con las capacidades del niño, según su edad y según lo que se le está requiriendo, la situación, entonces voy a encontrarme en un momento de muchísima frustración. Y esa frustración es típica que se descarga hacia el exterior y quienes están ahí afuera son nuestros seres queridos. Entonces, pues es alinear las expectativas según el desarrollo del niño, o sea, según a dónde están y qué es lo que les estoy pidiendo. Si tengo que bajarlas, es muchísimo más sano, ¿verdad? Por ejemplo, mi expectativa de que se tiene que lograr conectar la media hora de la clase cuando es un niño de 3 años y su tiempo de concentración no supera los 10 minutos. Estoy totalmente fuera de lo que realmente se puede esperar.
Estás
de este
exigiendo
niño.
Demasiado.
Estamos exigiendo mucho. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Ok, bueno, primero voy a conectarlo siempre y cuando esté él en disposición, porque entonces también mi expectativa de que haga algo fuera de disposición no va a estar alineada y me voy a frustrar. Siempre que él tenga el derecho, ¿verdad? O sea, si no es una cosa que tiene que sí o sí hacer, como, no sé, de lavarse los dientes, comer. No, bueno, comer, digo, depende, pero bueno. La cosa es que alinear esta expectativa, digamos, y si el niño, o decir, digamos, se conecta 10 minutos,
si
después
puede más,
de los
10
minutos, si puede más, buenísimo, si no, ya hasta aquí llegamos, porque esto es lo que él puede dar. ¿Verdad? Entenderlos también, tener muchísima empatía, tener muchísima empatía de que ellos están también pasando por un
y cuando están,
que para ellos es más difícil.
Cuando están pasando por esos momentos a donde están, digamos, teniendo como esas rabietas o berrinches de frustración por todos los cambios que están viviendo, ¿qué pueden hacer los adultos?
Bueno, en el momento de la rabieta es entenderlos.
Validarlos
validarlos si el niño te está escuchando, pero si bien que mal entender que esto es un momento y recordarse que uno es el adulto, ¿verdad? Si uno se pone a pelear de vuelta y que no, y que ya te dije que pares de llorar, que verdad, que no tienes que llorar por esto, que y uno se, y esto no lo digo en son de crítica, es súper normal que pase, pero nada más acordarse que uno es el adulto, uno es el que tiene que demostrar cómo mantener la calma en un momento como este. Entonces,
dar el ejemplo.
Y los berrinches a veces duran mucho, digamos, las rabietas, dependiendo del niño. es algo muy difícil para hacer, o sea, para pedirle a un padre que haga, pero realmente mantener la calma. Y demostrar, o sea, modelar ese comportamiento de decirle, manejo de la frustración.
¿Y qué palabras le podrías decir al niño o la niña en ese momento?
En ese momento, aquí estoy para vos cuando me necesites. Sí, yo entiendo que esto es muy difícil. Yo sé que esperar es muy difícil. A mí también me cuesta esperar y yo lo que hago a veces es hacer otra cosa mientras espero, ¿verdad? O sea, como, si te está escuchando, pero no, tampoco tratar de razonar con un niño menor de 6 años porque no te va a razonar. Ellos todavía en la capacidad, exacto, al menos en un estado de, su capacidad de razonamiento es algo que van, es una habilidad que van adquiriendo ya al final de la primera etapa de desarrollo, que es de 0 a 6 años. O sea, entre 5 y 6 años ya podemos esperar razonar un poquito más con un niño, pero antes de eso no vamos a esperar tener una conversación donde el niño entonces razona al 100%, sino lo que queremos ahí es nada más volver al niño al estado de calma, darle seguridad de que uno está ahí, y mantener el ejemplo en todo momento. Pero ¿qué también podemos hacer para evitar ese momento? Las rutinas.
Sí, eso iba a preguntar, como
el orden, devolverles ese orden que ellos están necesitando. Cuando se les cambia el orden, ellos van a reaccionar, y entonces ahí nuevamente las expectativas. No podemos tener una expectativa de un niño menor de 6 años que cuando le cambiemos la rutina entienda todo perfecto y no reaccione del todo. Preocúpese si es así. O sea, fíjese a ver qué es lo que está pasando ahí, porque es normal más bien que el niño tenga algún tipo de manifestación. O sea, no tiene que ser necesariamente los berrinches, pero tampoco tiene que ser el 100% calma, ¿verdad? Vamos a esperar. Entonces, preguntas, vamos a esperar momentos de no entiendo qué es lo que sigue.
O sea, establecer una rutina clara todos los días, eso es una manera como de tratar de ayudarlos a ajustarse a estos cambios.
Y rutina clara no me refiero a 8 de la mañana nos levantamos, 8:30 tal, o sea, no tiene que ser necesariamente así como de cronómetro, sino como de serie de eventos que van pasando en el día. Me levanto, me baño, después desayuno, lo que ustedes quieran.
En el orden que sea, en el orden siempre que quieran.
Y tener como ciertas señales que son la señal de lo que sigue, ¿verdad? Entonces, cuando ya abro la cama, es porque ya sigue ponerse pijamas, bañarse y empezar la rutina de dormirse. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que yo lo noté muchísimo. Un día se levantaban a las 8, otro día se levantaban a las 9, otro día a las 7, otro día a las 6. Un día se levantaban y iban a desayunar y desayunaban bien, otro día se levantaban y se iban a jugar afuera, otro día se levantaban y... Entonces había cero estabilidad. Entonces cuando ya necesitábamos realmente, o sea, eran las 11 de la mañana, no se habían bañado, no, o sea, como que tenían cero estructura y orden de lo que iba a seguir, entonces estaban totalmente desubicados y había muchísimo, muchísimo momento de frustración para hacer cualquier cosa. Entonces empezamos sí también a poner como establecer como, bueno, de lunes a viernes, como hacíamos cuando íbamos al kinder, nos levantamos y lo primero que hacemos es bañarse, porque en mi casa es así, es bañarse primero y después desayunar. Una vez bañados, ok, si quiere durar los 45 o 2 horas para desayunar, dura los 45 horas, pero sigue desayunar. Después de eso, quiere ir a jugar, puede jugar donde quiera, sigue jugar, ¿verdad? Y así, pero era esa serie de eventos que van pasando y les da muchísimo más orden. Así empezamos a ayudarle, darle al niño momentos, o sea, evitando ese momento de rabieta. Y bueno, si están en una rabieta, pues entender que es normal, muchísima empatía y modelar con
calma.
Calma. Eso es algo que tiene, bueno, y muchísima introspección como papás también, ¿verdad? Buscar un momento de meditar, porque también no hay que olvidarse de uno, de que, o sea, en la medida en que uno cuide también como su salud mental, ¿verdad? Todo su proceso interno de cambio también y de aceptación de lo que está pasando, va a ser más fácil entonces transmitir y modelar el ejemplo con los niños. Entonces, si un día me frustré, pues no culparse, ¿verdad? O sea, darse una palmadita y seguir adelante, pero sí pensar, ok, ¿qué pude haber hecho mejor?
Tomar conciencia.
Cuando uno toma conciencia, ¿qué pude haber hecho mejor? Entonces, en la siguiente vez que estoy en esa situación, el cerebro es muchísimo más rápido en tomar la decisión, en acordarse.
Y también la última pregunta que tenía era cómo hablar con los niños y las niñas sobre, o cómo explicarles lo que está pasando.
Ajá. Bueno, yo en mi caso, con los niños yo soy especialista de 0 a 6 años, entonces por lo general hablo de esa edad, pero por supuesto traten de extrapolarlo a edades mayores si es el caso, pero bueno, un cuento.
¿Un cuento?
Un cuento. fue lo que resolví, porque el virus es algo que no se ve, entonces es algo muy, muy abstracto para los niños, y antes de los 6 años, el cerebro del niño es un cerebro que necesita experiencias concretas para procesarlas. ¿Qué es lo que pasa? Las cosas abstractas no las logra entender en su totalidad y se vuelve confuso. Uh-huh. Entonces había que hacerlo lo más concreto posible. Hay recursos en internet donde podemos buscar cuentos sobre el coronavirus, leanlo primero, a ver si va bien. Adáptenlo si es necesario en el lenguaje, en los gestos, en lo que van a decir, cómo lo van a decir. Si quieren usar las imágenes de los cuentos que encuentran en internet, buenísimo. Y si no, entonces ustedes lo cuentan. Pero a través de un cuento fue que les fui explicando por qué era que... Y bueno, y ellos lo han ido entendiendo, lo entienden muchísimo más, ¿verdad? O sea, ahora que, bueno, mis hijos sí están yendo ahorita a centros educativos. Y cuando pasamos enfrente de un play, que siempre cuando venimos de vuelta me preguntan que cuándo vamos a ir a jugar ese play, ¿verdad? En un parque que hay por la casa. Porque les encantaba ir a jugar ese play, porque tiene un gran cohete y un montón de toboganes, ¿verdad? Les fascina. Y yo les decía, yo no sabía cómo decirles, en algún momento, o sea, como que yo no sé por qué me daban tantas bolas. Y un día les dije, chicos, es que el play está cerrado porque todavía hay muchísimo coronavirus. Vamos a volver al play cuando haya menos coronavirus. Entonces, cada vez que pasamos enfrente me dicen, ya hay menos coronavirus, mamá. Yo, mi amor, todavía seguimos con mucho coronavirus, por eso no hemos abierto el play. Uh-huh. A veces había gente en el play que quitaban las cosas y se metían. Entonces yo decía, no, bueno, eso son personas que no están haciendo caso, pero eso no se hace porque tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad? Entonces también aprovechar ciertos momentos.
Para hacer la lección.
Ajá, sí. Y sí, pues sí, una vez que ellos ya pasan esa parte del cuento y empiezan a entender que es que hay una enfermedad, o sea, hay algo que está pasando, el coronavirus, no queremos que entre a nuestra casa, ya es más fácil entonces explicar ciertas otras situaciones en las que no podemos estar por el coronavirus. Ajá. Uh-huh. Okay. Entonces vamos al súper y hay que ponerse la mascarilla por el coronavirus, porque tenemos que cuidarnos. La rutina de incorporar muchísimo más lavado de manos, muchísimo más uso de alcohol en gel, para ellos también usé, o sea, les decía, o sea, es que si estamos limpios el coronavirus no entra, uh-huh, ¿verdad? O podemos ayudar a que no entre, porque no le gustan las cosas limpias, entonces, ¿verdad?
Ahí limpiando todo.
Entonces, no, bueno, pues se ponen alcohol en las manos, ¿verdad? Porque ciertas veces, algunas veces era como, no quiero, ¿verdad? Y porque son pequeñitos, ¿sí? Y por alguna razón que se andaban con el no, entonces hay que explicar, ¿verdad? Y si no, pues entonces no podemos estar ahí, porque tenemos que proteger a los demás también. Entonces uno se retira de la situación y así ellos van poco a poco asimilando el tema. Pero sí, definitivamente no es algo que tenemos que esconder de los niños. Tampoco tenemos que dar demasiada información, ¿verdad? Uh-huh. Se está muriendo gente, hospitales llenos, no sé quién se contagió y le dio no sé qué. O sea, hay que también cuidar muchísimo lo que uno dice, ¿verdad? Porque tampoco queremos
meterle más información necesario. Que viene cargada, ¿verdad? Ajá. Viene con una carga ya como emocional. No sé si emocional, pero como una carga como con miedo,
sí,
con
y
pánico.
Es natural porque uno lo está viviendo, pero sí. Entonces también hay que tener cuidado cuando uno está hablando con alguien más en la casa, con una pareja o con quien sea por teléfono, lo que sea, cuando uno está hablando de cosas que han pasado y viste que no sé quién le pasó, que esto y que lo otro, no sé quién se murió, o verdad, uh-huh, los niños están escuchando, y los niños acuérdense que no discriminan lo que absorben, uh-huh, su mente no discrimina, o sea, absorben tanto lo bueno como lo malo, como lo que creemos que no nos escucharon, también lo absorbieron, y lo absorbieron de una manera tan increíblemente
natural, ellos pueden
natural,
seguir ayudando, ¿qué?
Sin vuelta atrás, que no queremos definitivamente, o sea, queremos evitar al 100% que nos uh-huh escuchen ese tipo de cosas, porque ya entonces le vamos a transmitir más información de la necesaria, que más bien la podemos pasar al otro lado donde ya creamos
un
miedo, ajá, uh-huh, sí, un trauma, este.
Quería retomar un poquitito un tema que hablamos ya al principio, y es qué podemos esperar, digamos, cuáles van a ser las repercusiones en los niños de estos años lectivos que se pierden. Sobre todo, digamos, en la primera infancia de 0 a 6 años. Esa es la primera infancia, ¿verdad?
Uh-huh. El primer plano de desarrollo de 0 a 6 años. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones que vamos a tener adultos a largo plazo que podrían tener su salud mental comprometida de diferentes maneras, ¿verdad? Uh-huh. Por el confinamiento, por la falta de socialización también, poca comprensión de las normas sociales. y de sus relaciones sociales, ¿verdad? Uh-huh. Que es como dijimos anteriormente, durante la primera etapa de desarrollo el cerebro está en formación y está formando sus bases neurológicas que va a llevar a lo largo de su vida y que vamos a ver manifestarse fuertemente en la personalidad de adulto. Son cosas que llevamos prácticamente en nuestro inconsciente.
¿Y cuál es la capacidad del niño en este momento? Que tal vez perdió estos 2 años de socialización, ajá, ¿verdad? En su primera infancia, pero después retoma.
Ajá.
¿Y qué tanto se puede contrarrestar eso?
Dependiendo de la edad en la que esté, si es un niño que ya salió del primer plano de desarrollo, ya su socialización va a ser diferente. Entonces, realmente la socialización para entender las normas sociales no escritas, no necesariamente la va a adquirir de la misma manera, de forma natural, sino que su socialización va a ser más, este es mi amigo, este no es mi amigo.
Pero digamos, ¿verdad? Un niño y de 2 años, que entonces
un niño,
pierde...
Un niño de 2 años puede perfectamente, 2 años después, retomar la socialización y sentirse satisfecho y completar muy bien, uh-huh, esas bases neurológicas, porque su cerebro todavía está muy sensible, uh-huh, que es antes de los 6 años. Okay. Muy sensible a todas estas conexiones.
Igualmente, ¿verdad? Pueden quedar, digamos, secuelas.
Sí, pueden quedar secuelas, porque entre más tengas exposición a una buena socialización y una buena adaptación a tu cultura, pues va a ser más positivo en la adulta. Pero no estamos perdidos si el niño de 2 a 4 años, por ejemplo, no tuvo tanta exposición social y a los 4 años retoma, digamos. Uh-huh. Ahí puede volver a encontrar, okay, esos momentos y aprendizajes. Bueno. Después de los 6 años sí podríamos ver repercusiones a largo plazo, pero puede compensarles un poquito en la edad de primaria, digamos. Uh-huh. La socialización en primaria es diferente, pero va a encontrar momentos de aprendizaje definitivamente. Lo que más me preocuparía es los rasgos en la personalidad que sí quedan ya marcados para la edad adulta. Hay un momento en la adolescencia donde el cerebro vuelve a ser bastante sensible y entonces volvemos a marcar ciertas partes de la personalidad de uno que podrían cambiar ya en la edad adulta. Entonces podríamos pensar entonces en una adolescencia, ojalá rica en oportunidades de este estilo, para terminar de sanar desviaciones que se pueden producir en la primera infancia.
Perfecto.
Okay. No sé si respondí.
No, totalmente.
Debe ser lo más clara posible.
No, no, muy claro y muy interesante. Porque sí, son
muy interesante.
Que,
y además,
que desconozco.
Sí, no, y todo esto son estudios, ¿verdad? Del desarrollo del cerebro. Yo les recomiendo seguir a Canina Castro. Ella es neuropsicóloga pediátrica y tiene una cuenta en Instagram. También tiene unos libros que se llaman ¿Qué puedo hacer yo? Son libros de recursos para padres y también tiene un libro que es una historia, ¿verdad? Ya un cuento para los niños para comprender el desarrollo, o sea, que tiene que ver más que todo con la nutrición, pero bueno, y otras cosas. Pero les recomiendo seguir a Karina Castro y les recomiendo también comprar sus libros de ¿Qué puedo hacer yo? Y Coco y Mumu, que es el del cuento, porque tiene recursos valiosísimos para los padres y cómo ayudar, digamos, en el cuidar el desarrollo del cerebro del niño más que todo. Es que, vamos a ver, me gustaría poder hablar desde una perspectiva de la educación no tradicional, donde esto probablemente se podría recuperar, porque los niños no van todos al mismo tiempo, se entiende que los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, y si alguno se quedó atrás en temas académicos específicamente, pues lo recupera, porque tiene la capacidad, o sea, el niño de 6 a 12
¿pero el
años...
Pero
el sistema educativo no tiene esa capacidad, porque está hecho, es un sistema tradicional, está hecho donde partimos de la base de que todos deben ir en el mismo nivel y si no se quedan atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener niños en cuarto grado, en segundo grado, de edad de cuarto grado, porque no han podido pasar esos temas y porque el sistema no se los permite así, ¿verdad? Ahí sería más un tema como de que el Ministerio de Educación se organice para ser más flexibles con ciertos avances o los requisitos para avanzar de año a año de los niños y las formas de aprender también.
Sí,
sería buenísimo que sea una oportunidad para revolucionar la educación pública y entonces pensar en otras formas, ¿verdad?, de educar no tradicionales que han tenido mucho éxito en otros países, pero pues eso sería soñar, ¿verdad?, en este momento nada más.
¿Y qué pasa con la socialización, o no sé si se puede llamar socialización, que tienen los niños y las niñas por medio, digamos, por medios virtuales, como los videojuegos, tal vez?
Bueno, es que la socialización necesitamos estar, o sea, es una comunicación,
porque
¿verdad?
Porque se conectan y hablan con...
No, pero también estamos hablando de momentos en que pasan cosas, que tenés interacciones, ¿verdad? Este, que formar relaciones.
Físicas, tienen que ser presenciales.
¿Habrá algún tipo de socialización en los videojuegos? Porque se hablan de uno a otro, pero realmente su cerebro está completamente metido en otra, uh-huh, en otro universo, y las conexiones neuronales no necesariamente se están dando de la misma manera. Se habla de que el niño, cuando está conectado a alguna especie de, o sea, puede ser la tele, puede ser la tablet, ¿verdad? Cualquier videojuego, cualquier pantalla electrónica, el estado en el que se ve el niño, que es un estado como así, como letárgico,
como
no es un estado
natural,
no es un estado natural en el ser humano. Y lo que está pasando, según lo que he leído, es que las neuronas no están logrando hacer sinapsis. O sea, no se están juntando de la misma manera como lo harían si lo estamos viviendo en carne propia, una experiencia, ¿verdad?
Jugando un juego.
Y
como
en carne propia,
real.
Rara vez ves ese estado letárgico, ¿verdad? Uh-huh. Por un periodo tan prolongado, ¿verdad? Entonces, las neuronas están moviéndose, pero no se están haciendo las conexiones suficientes neuronales que podrían pasar en ese momento y que tiene la capacidad de hacer el cerebro en ese momento. Acuérdense, uh-huh, que entre menor en edad el niño, más neuronas tiene. Son seres más inteligentes que nosotros. Uh-huh. O sea, hay que verlos así, seres superiores, que tienen una cantidad de neuronas anormalmente más grande que las nuestras como adultos. Entonces, ¿realmente qué está pasando con los niños? Aquí ya inclusive hasta adolescentes. Estamos perdiendo momentos de sinapsis importantes, porque no está mal. O sea, podrían jugar videojuegos, nada más que no sea demasiado tiempo, porque también necesitan experiencias enriquecedoras para el desarrollo del cerebro.
Y digamos, en términos de clases virtuales, también podríamos ver algo parecido, digamos.
No me parece que en las clases virtuales haya ese nivel del niño letárgico, o sea, en estado letárgico. O sea, uh-huh, sí noto al niño muchísimo más
interactivo,
interactuando, ¿verdad? Teniendo cierta conciencia de lo que está pasando, de lo que está viendo. Pero sí, definitivamente podría afectar también. O sea, es que nada más no es lo mismo, nada más no va a ser, sí, lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Por la edad en que tienen los niños, ¿verdad? Los adultos tienen toda la capacidad de aprender de forma virtual, pero y aprenden mejor, igual presencial. O sea, igual aprenden mejor presencial, sí, pero podemos aprender virtual también. Uh-huh. Pero los niños están en otro momento, su cerebro está en desarrollo.
Son otras necesidades, otras capacidades.
Ajá.
Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que podríamos dejar el episodio por acá. Si tienen más preguntas, pueden dejarlas aquí abajo o pueden ir y seguir a Kitty en Mamá Montessori Blog en Instagram. Ahí pueden encontrar muchísimos, muchísimos tips sobre educación de los niños y las niñas y también experiencias, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, nada más quería contarles que la mejor manera de apoyar espacios como estos es por medio de Patreon. Pueden ingresar a www.patreon.com/nopasanadaoficial, aquí se los dejo, y pueden hacer contribuciones y recibir material exclusivo de parte de No Pasa Nada a cambio. La segunda mejor manera de apoyarnos es por medio de likes, comentarios, darle share al video, interactuar con nosotros. Bueno, me encantaría conocer sus comentarios, sus experiencias también. Y nos vemos en el próximo episodio y ojalá más adelante podamos tener a Kitty de nuevamente, con permisa.
Yo feliz, verás cómo me gusta esto.
Sí, podríamos hacer alguno como de preguntas, tal vez las mamás y los papás que están viendo por ahí tienen algunas preguntas sobre cómo manejar esta situación o sobre un poco más puntuales sobre educación en los niños de 0 a 6 años, podríamos crear un espacio así. Entonces, si les interesaría hacer algo así, nos lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.
Chao.